En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Saray Acosta. El próximo domingo la Iglesia celebrará el Corpus Christi. Vamos a conocer cómo se desarrollará en la diócesis de Cádiz y Ceuta y en la de Sidonia Jerez, donde está Jesús Bazán.
El primer templo de la diócesis acogerá el próximo domingo a las 8 de la tarde la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, presidida por Monseñor Mazuelos Pérez. Don Luis Piñero es el vicario pastoral de la diócesis.
Solemnidad y procesión claustral en actitud de adoración y de dar culto al Santísimo Sacramento.
Y en Cádiz la celebración del Corpus también será distinta. Este año a las 10 de la mañana dará comienzo el pontifical presidido por el obispo diocesano en la Catedral Gaditana, en la que se desarrollará también la procesión claustral con la custodia pequeña conocida como custodia de Ana de Villa. El obispo diocesano impartirá la bendición a la ciudad desde la puerta de la catedral.
Gracias desde Cádiz, María José Atienza. El domingo también se celebra el Día de la Caridad y Cáritas Córdoba ha presentado los datos de 2019. 5 millones de euros se pusieron al servicio de 23.625 personas. Nati Gavira.
El único programa de Cáritas Diocesana es ayudar al pobre, lo dice el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
Y la gran partida es la solidaridad y la caridad cristiana en muchos pocos.
Durante 2019, la inversión total en programas de intervención social superó los 3 millones de euros.
También en Sevilla estos días se ha hablado del Corpus y de Cáritas, Pablo Enríquez.
Esta semana, marcada por una celebración insólita del Corpus, hemos conocido las cifras de la acción desarrollada por Cáritas Diocesana durante el pasado año. Su director es Mariano Pérez Ayala.
Cáritas atendió a más de 14.000 familias con una inversión de 8 millones de euros que nos permitió atender, llegar hasta 45.000 personas.
Nos vamos ahora a Málaga para conocer una iniciativa solidaria surgida en la pandemia en Carnillamas.
María López es una joven de la parroquia de San Pedro Apóstol que ha diseñado unas camisetas con un mensaje de esperanza, Sigue Respirando, cuyos beneficios se destinan a Cáritas.
Elegimos Cáritas porque conocemos a personas que trabajan como voluntarias en Cáritas y que sabemos que ese dinero se destina 100%.
Creatividad al servicio de los más necesitados.
Atentos también a esta acción de Granada que nos trae Paqui Pallares.
El comedor San Juan de Dios ha cerrado sus puertas con motivo de la pandemia, pero continúa atendiendo a personas necesitadas. Prepara menús envasados que distribuyen a un centenar de personas diarias, incluidas familias necesitadas con hijos menores a su cargo. La entrega se hace de lunes a domingo a mediodía y continuará durante los meses de verano hasta septiembre.
Y en Huelva este viernes se celebra el Día de la Hermandad Obrera de Acción Católica Héctor Sánchez.
Políticas para un trabajo digno es la propuesta de reflexión para esta jornada. Milagros Villamarín, de OAC Huelva.
Recuperan una comprensión y vivencia de la política como algo propio y necesario del ser humano y la capacidad de decisión sobre los problemas que nos afectan a la sociedad.
Jaén vivió ayer su día más grande, Lola Ocaña.
Ayer se volvió a cumplir con la tradición, la de venerar a la Virgen de la Capilla Patrona de Jaén en el día en el que se conmemora su descenso a la ciudad y que está recogido en acta notarial del obispado del año 1430. A pesar de la pandemia, la tradición secular de la misa votiva de cabildos centraron los actos en torno a la patrona de Jaén.
Año diocesano del Corazón de Jesús en Guadix, José Fernando Titos.
El obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, ha anunciado esta semana la celebración de un año diocesano del Corazón de Jesús, al que acompañará una misión popular y la consagración de la diócesis.
El próximo 19 de junio abriré un año diocesano del Corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Y terminamos en Almería con un estreno musical, Ramón Bogas.
La noche de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, se realizaba el estreno mundial de Dadles vosotros de comer, una canción netamente vocacional. Con letra del sacerdote almeriense Juan Antonio Moya y música de Gerson Pérez y Marcelo Lima, han participado además los músicos José Ibáñez y Nico Montero.
Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. Como cada viernes, los primeros 5 minutos de nuestro tiempo de radio los hemos dedicado a conocer la actualidad de las diócesis de Andalucía a través de ese espacio de las delegaciones de medios. Ahora miramos para nuestra iglesia, la de Jaén, la Iglesia del Santo Reino, que se prepara hoy para vivir un corpus muy especial. De cómo celebrar ese día hablaremos en esta mañana de viernes con el responsable de la promoción eucarística diocesana, don Mariano Cabeza. Y un día como hoy, hace exactamente 10 años, era beatificado Manuel Lozano Garrido, Lolo, en su pueblo natal, Linares. Recordamos ese día y la figura del beato periodista con el postulador de su causa, amigo personal y la persona que más sabe de la vida y de la obra del beato Lolo, don Rafael Higueras. Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos 20 minutos. Les saludamos Ángel López desde el control, Vanessa Muñoz desde la redacción y una servidora, Lola Ocaña. Hoy es viernes 12 de junio, escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informada.
Ayer 11 de junio fue el día más grande de todo Jaén y es que cada año desde 1430 se celebra el descenso de la Santísima Virgen de la Capilla a la ciudad la noche del 10 al 11 de junio. Un descenso recogido en acta notarial por el provisor del obispado, don Juan de Villalpando, dos días después. A pesar de la pandemia y de las normas de aforo e higiene, se cumplió con la tradición secular de reunir a los dos cabildos, el catedral y el municipal, en la misa votiva que se celebró en la Basílica de San Ildefonso y que estuvo presidida por nuestro obispo. Don Amadeo recordó el descenso y dijo que María tiene una presencia desde ese día permanente en Jaén. La Virgen está presente en la vida de la ciudad y de sus gentes. Escuchamos un extracto de su homilía.
El significado más profundo del descenso de la Santísima Virgen entre nosotros y especialmente el descenso a la ciudad de Jaén. Pero no quisiera olvidarme de que ese descenso es una presencia permanente de la Santísima Virgen entre nosotros y que la Virgen comparte con nosotros la aventura de nuestra vida, comparte nuestras alegrías y comparte también nuestras penas, comparte también nuestros dolores, nuestros sacrificios.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace justo 10 años, el 12 de junio del año 2010, en una tarde lluviosa como no se conoce otra, en la ciudad de Linares fue beatificado Manuel Lozano Garrido, Lolo, un periodista que desde muy joven había estado enfermo, sin apenas movilidad y en los últimos años de su vida además ciego. Eso no impidió a Lolo escribir y hacerlo de una manera magistral y llevar desde su casa de Linares, desde su silla de ruedas, el mensaje del Evangelio al mundo. Hoy hablamos con la persona que más le conoce, el hombre que ha dedicado gran parte de su vida a dar a conocer la figura de Lolo, que lo acompañó en su último suspiro y que postuló su causa de beatificación, don Rafael Higueras Álamo. Don Rafael, hoy es el 10º aniversario de una fecha muy importante, el día en el que el Beato Lolo llegó a los altares, el día de su beatificación. ¿Cómo recuerda aquella jornada lluviosa en Linares?
Sí, la idea de lluviosa. En alguna ocasión en que he tenido oportunidad de encontrarme con el cardenal, ya cardenal Amato, que fue el que en nombre del Papa lo leyó el decreto de beatificación, siempre me recordaba la lluvia. Aquel día, como lo viví, para mí fue un sueño. No me creía que había llegado ya el momento, después de tantos años de trabajo, de documentación, de viaje a Roma, pues me parecía que no había llegado todavía el momento, que era un sueño. Cuando me di cuenta de la procesión que traía las reliquias inmediatamente después de la lectura del decreto, cuando vi que era la exaltación de Lolo por el aplauso, por la conmoción de la gente, por la emoción que se sentía, yo me sentí también pues un poco derrumbado de decir, es una meta, aunque sea pequeña porque todavía no es la canonización, pero una meta ya muy, muy digna de sentirse contento. Fundamentalmente tuve eso, la alegría, un gozo tremendo de que llegábamos a una meta, aunque todavía fuera meta volante.
Y con esa perspectiva de 10 años, en el recuerdo su hermana todavía estaba viva, ¿cómo lo vivió la diócesis? ¿Cómo lo vivió su pueblo, Linares?
Sí, Linares, yo he vivido allí 12 años y sé cómo es Linares, con qué pasión se entrega a cualquier cosa que tome entre manos, y sobre todo para las cosas que son de Linares, y Lolo era de Linares. Y hacía gala de que era de Linares. Muy poco tiempo de toda su vida faltó de vivir allí. ¿Cómo lo vivió la gente? Para mí fue un gozo ver en las vísperas las listas que se iban haciendo de pueblos con número de fieles que venían de cada uno de los lugares de la diócesis y de fuera de la diócesis. Quizás el tiempo tan malo que hizo frenó en el mismo día algunos autobuses que no pudieran venir o que consideraran que no era oportuno. Pero la impresión que teníamos la semana anterior de 20.000 inscritos nos desbordaba todas nuestras previsiones.
Y ese día fue el día de la beatificación, pero Lolo se merece estar definitivamente en los altares considerado como santo. ¿Eso para cuándo, don Rafael?
Sí, aquí si nos acogemos a las normas hace falta un milagro. Y no digo que no nos vamos a acoger a las normas, ni somos quien para cambiarlas, ni tenemos por qué pedir que las cambien. Esa ha sido la costumbre de la Iglesia de siempre, pues que Dios haga un milagro por medio de Lolo y entonces será la canonización. Es el único requisito. ¿El por qué un tiempo entre beatificación y canonización? Pues sencillamente para probar que realmente los fieles, los cristianos del mundo, o de la diócesis, o de una región grande de nuestra tierra, reconoce la devoción y la oración al candidato.
Y además este año va a ser muy especial en la diócesis porque se va a conmemorar de manera especial su nacimiento, el centenario del nacimiento de Lolo, que tuvo lugar en agosto del año 1920. Cuéntanos un poquito sobre la comisión y sobre algunos proyectos.
Es que son dos aniversarios muy redondos, 10 años de la beatificación y 100 años del nacimiento. El señor obispo tuvo la buena y preciosa idea de crear una comisión muy variada, en que de alguna forma se recogen todos los matices. Aunque él insistía, estamos en una entrevista de prensa o de comunicadores, él insistía que sobre todo tendríamos que subrayar en este año la dimensión de periodista. Porque la figura de Lolo es periodista, escritor, mariano, eucarístico, enfermo, miembro de la Acción Católica, pero realmente que un hombre en las condiciones en que él estaba destaque por el periodismo, realmente maravilloso. Para mí, en estos 10 años, subrayo dos cosas. La intervención del día siguiente de la beatificación del propio Benedicto XVI en el rezo del Ángelus en Roma, el párrafo que dedicó tan precioso, como el de hace unos 2 o 3 meses del Papa Francisco en una reunión con los periodistas, la Unión de Periodistas Católicos Italianos, la UCIP italiana, en que dedicó unas palabras preciosísimas y además, valga la expresión, suelto de mano. Conforme estaba hablando, se ve que no las tenía escritas, sino que recordó y sobre la marcha improvisó unas palabras preciosas a los periodistas, poniendo a Lolo como ejemplo de periodista.
¿Sigue siendo Lolo un modelo para los periodistas de hoy?
Yo creo que sí. Y sobre todo pensando que Lolo es el único periodista, tiene su título de periodista, intentó entrar en la escuela de periodismo única que había entonces en España cuando llegó a Madrid para hacer la mili. No pudo ingresar porque se vino ya enfermo. Pero ejerció de periodista con más de 800 artículos. Creo que esa dimensión de periodista tenemos que subrayarla y mucho.
Pues nada, solamente me queda pedirle que en este 10º aniversario anime usted a conocer a la figura de Lolo, a algunos jienenses que todavía la desconozcan, a profundizar en él y sobre todo a encomendarse a él para que llegue pronto ese milagro que lo lleve definitivamente a los altares como santo.
Pues te agradezco ese deseo, pero ¿qué otro deseo voy a tener yo sino ese? Que Lolo sea conocido más y más. Me impresiona mucho cuando hacemos la cata, no sé si se dice así la palabra, de las naciones en las que se visita la página web de Lolo, la cantidad de naciones de Europa, algunas de Asia y bastantes de América del Sur, que visitan la página. Y no como una cosa esporádica, sino una frecuencia del mismo que vuelve una y otra vez a visitar la página en estas naciones o lugares del mundo. Eso a mí me alegra porque supone que hay una devoción. La devoción se manifiesta también en las muchísimas cartas que estamos recibiendo pidiendo reliquias y también en muchas intervenciones de sacerdotes que nos piden materiales, la biografía en concreto, en los distintos idiomas, que ya hemos tenido que ponerla hasta en 9 idiomas en la página web, porque nos la piden sobre todo de Inglaterra y de América del Sur, que es castellano, pero también Portugal, Italia, Francia, y la hemos puesto en todos esos idiomas para que tengan más facilidad.
Y ya por último, usted conocía a Lolo, si él estuviera viendo esto aquí a su lado, ¿qué pensaría de todo esto?
Nos regañaría de primera. No sé si vale la palabra vergonzoso. Podríamos decirla con una palabra mucho más bonita y más real, humilde. Pero realmente, con la guasa que tenía, la permanente alegría que le daba también ese tinte de guasón, se reía enormemente cuando cualquier cosa se organizaba en honor suyo en Linares. Y así es que si ahora nos viera el revuelo que armamos para la beatificación y lo que seguimos coleando con aquella fecha esperando la canonización, se reiría en plan de decirnos qué estáis haciendo.
Pues nada, los periodistas hoy tenemos la obligación de recordarlo y de encomendarnos a él, porque de alguna manera él es el patrón de los periodistas españoles.
Yo diría que es el único periodista que es realmente canonizado, beatificado, porque hasta ahora tenía y otro patrón, el San Francisco de Sales, pero no fue periodista, aunque le gustaba escribir y escribió mucho.
Juntos hemos atendido a más de 4 millones de personas.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor, por tantos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Cambiamos de asunto. Este domingo se celebra la solemnidad del Corpus Christi y, como cada año, desde el Secretariado Diocesano de Promoción Eucarística se ha elaborado un material para vivir con profundidad este día. Con el responsable de este secretariado, don Mariano Cabeza, hablamos en El Espejo de la Iglesia de Jaén. Llega el Corpus Christi y, como cada año, el Secretariado para la Promoción del Culto Eucarístico ha preparado un material. Buenas tardes. ¿En qué consiste este material, don Mariano?
Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE y a vosotras también. Pues el material que hemos preparado para este año del Corpus, seguimos con San Juan de Ávila y todo el ciclo que hemos llevado a lo largo de este curso pastoral. Empezamos en Adviento, Navidad, en Semana Santa, Pascua, y ahora pues con el Corpus recuperamos de los sermones de San Juan de Ávila sobre el Corpus, pues dos textos, uno sobre la memoria, hace esto en memoria mía, y el otro sobre el consejo que da San Juan de Ávila de la comunión frecuente, de recibir al Señor frecuentemente. El esquema es como el de los materiales anteriores. Hay unos salmos para alabar, bendecir y glorificar a Dios, y después ya la palabra de Dios, que pone centro en el texto de la institución de la Eucaristía y el mandato del Señor, hace esto en memoria mía, y ya a continuación tendremos los dos textos reflexión de San Juan de Ávila, unas peticiones, una oración, y terminamos con María, Madre de la Eucaristía.
Este año el Corpus Christi sin duda va a ser distinto. Está marcado por el coronavirus, no habrá procesiones, pero sí es una celebración muy importante para la vida del cristiano. ¿Cómo se plantea este año la diócesis que se celebre, que se haga este Corpus?
Bien, este año lo que no tendremos será la prolongación de la Eucaristía con la procesión sacramental. Pero, ¿qué mejor procesión que llevar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente? Así donde estemos nosotros, por donde pasemos nosotros, pasa Jesucristo sacramentado. Así que yo invito a celebrar la Eucaristía y que la procesión sea nuestro propio interior, que nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, sea el mejor trono para acompañar y procesionar a Jesucristo sacramentado. Pero no habrá, desde luego, procesión. Sin embargo, sí que tendremos vigilias de adoración, sí que tendremos tiempo para adorar.
Me parece que el obispo en este sentido ha indicado que en todas las parroquias se exponga al Santísimo al concluir la misa, para que en vez de que Cristo venga a nuestras calles, seamos nosotros los que nos acerquemos a adorarle, ¿no?
Efectivamente, se ha pedido pues que se celebren las Eucaristías, que normalmente se hacen en la mañana, que quede el Señor expuesto en las parroquias durante todo el día Y a la tarde, pues puede haber, pues como va a haber en la catedral, una víspera solemne, las segundas vísperas del Corpus solemnes, que además se van a poder seguir a través del canal YouTube. Y yo animo a que, como gesto de comunión diocesana, pues participemos en esas vísperas solemnes del Corpus Christi. Y también en algunas parroquias, pues se va a hacer la vigilia de adoración, en vez de hacerla en la víspera como vigilia, hacerla como hora santa el mismo día del Corpus Christi. Para esto es el material, pues para que tengamos recursos a la hora de ese momento de adoración, que yo siempre indico que debe de tener dos partes: un momento de oración compartida, de reflexión de los textos, pero también es muy importante que en una hora santa, en un momento de adoración, haya un diálogo íntimo personal, haya un momento de adoración personal, no sean todo pues escuchar o palabras o música o canto, también el silencio, porque en el silencio es donde el Señor susurra en el corazón de los creyentes.
Y usted, don Mariano, como responsable de la promoción para el culto de la Eucaristía de la diócesis, sabe que la nuestra, la diócesis de Jaén, es una diócesis profundamente eucarística. ¿Qué mensaje lanza para concluir esta entrevista?
Pues me quedo con las palabras de San Juan de Ávila en el material de este año. Haced esto en memoria mía. Al hacerlo en la memoria del Señor, estamos poniéndonos en los pies del Señor, estamos poniéndonos en el corazón del Señor. La memoria, el recordar, es volver al corazón de Cristo. Y lo que también nos invita San Juan de Ávila, la comunión frecuente, poner a Cristo en el centro de nuestra vida, nos va a espantar del mal y del pecado. Y es tiempo de gracia y de salvación, es tiempo de Eucaristía.
Pues don Mariano Cabeza Peralta, director del Secretariado para la Promoción del Culto Eucarístico de la Diócesis, como siempre, muchas gracias desde COPE Jaén.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. Angelina, gloria, glosi, corporis misterium, sanguinis quet preciosi, quen in mundi precium.
Este año no veremos las calles engalanadas de juncias y plantas aromáticas convertidas en alfombras para el paso de la custodia. No veremos tampoco a los niños y niñas de comunión acompañar la procesión del Corpus, pero Cristo nos espera de igual modo. Este año, debido a la pandemia, el obispo ha determinado que al finalizar la Eucaristía quede el Señor expuesto para la adoración del pueblo fiel. En Jaén Capital, el obispo presidirá una solemne misa a las 11:30 en la catedral, después de la bendición con el Santísimo por los cuatro puntos cardinales desde los balcones del primer templo de Jaén. La custodia quedará expuesta en el sagrario hasta las 5:30 de la tarde, cuando se rezarán las segundas vísperas, que serán retransmitidas por Facebook y el canal de YouTube de la diócesis. Concluye el Espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa diocesana es en esta misma sintonía, en la de COPE, el próximo domingo a las 9:45 de la mañana, después de la Santa Misa. Para seguir conectados a la información diocesana tienen varias vías: la página web y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. ¡Adiós!